Episodio 321 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 21 de abril de 2024 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordarte que tienes acceso a una suscripción mensual a la Academia de Inteligencia Artificial de Tecnolitas, una academia de formación continua en IA a la que puedes acceder por 10 euros al mes. En las noticias de esta semana, la última actualización de Elon Musk para Grok, el modelo de código abierto perteneciente a XAI ahora permite procesar información visual, una mejora revolucionaria que eleva a Grok 1.5 a nuevos niveles. Ahora puede procesar información de documentos, gráficos, capturas de pantalla, fotos, enfocándose en la comprensión del mundo real. Además, XAI ha creado una nueva referencia, Real World QA, para evaluar la compresión espacial con Grok versión 1.5 Visual, superando a modelos competidores como GPT-4 for Vision y Gemini. Esperamos más avances en las imágenes, audio y vídeo en los próximos meses. Si bien Grok a veces no se aprecia en las discusiones generales sobre LLM, esta actualización demuestra que el modelo de código abierto está aquí para competir. En un nuevo informe se indica que Firefly, el generador de imágenes de inteligencia artificial de Adobe, habría utilizado miles de imágenes creadas por competidores para su formación. Alrededor del 5% de las imágenes utilizadas para entrenar Firefly resultaron ser generadas por AI, incluyendo algunas creadas por la competencia como Midjourney. Esto llama la atención ya que Adobe había proporcionado Firefly como una opción comercialmente segura, argumentando que se había entrenado principalmente en imágenes con licencia de su propia biblioteca de Adobe Stock. Aunque Adobe defendió esta práctica asegurando que todas las imágenes, incluso las generadas por IA, pasaron un proceso de moderación, esto ha generado un desacuerdo interno en la empresa y cuestionamientos sobre la ética de esta decisión. Por otro lado, Adobe ha lanzado una serie de nuevas capacidades de inteligencia artificial para Adobe Premiere Pro destinadas a transformar la producción de vídeo. Entre las revelaciones más emocionantes encontramos una serie de nuevas herramientas impulsadas por la IA que permiten en los usuarios extender clips de vídeo, añadir o eliminar objetos de las escenas y generar metraje de archivo utilizando indicaciones en la plataforma. Otro de los anuncios de Adobe destacados es un nuevo modelo de IA propietario llamado Firefly Video, que se unirá a la línea existente de modelos Firefly de Adobe para efectos de imagen, vector, diseño y texto. Además, Adobe trabajará en la integración de los modelos de IA de terceros de empresas como OpenAI, Runway y Pika. El futuro de la producción de vídeo promete ser sorprendente y esperemos que estas actualizaciones lleguen pronto. Instagram está experimentando con un nuevo programa llamado Creator AI, que permite a los influencers populares usar chatbots alimentados por IA para interactuar con sus seguidores. Este movimiento es interesante ya que permitiría a los influencers responder automáticamente a sus fans usando chatbots personalizados. La IA estaría diseñada para imitar el estilo del influencer, utilizando sus publicaciones anteriores, mensajes directos, comentarios y audios como datos de entrenamiento. Sin embargo, este intento de automatizar la interacción auténtica con los fans podría no ser bien recibida por todos estos. Esperamos que esta iniciativa sea llevada a cabo de una manera que mantenga la autenticidad y la satisfacción de los seguidores. En la última novedad estratégica de la creciente competición mundial en el campo de la inteligencia artificial, Microsoft acaba de acordar invertir ni más ni menos que $1.500 millones en G42, una firma de IA con sede en Abu Dhabi, que había sido investigada previamente por los Estados Unidos debido a sus vínculos con China. Como resultado de este acuerdo, Microsoft adquiere una participación minoritaria de G42 y un asiento en su consejo, mientras que G42 utilizará la nube de Microsoft para desarrollar y desplegar su IA. El impacto ha requerido de negociaciones con la administración Biden debido a las preocupaciones sobre los vínculos G42 con China, viéndose G42 comprometida a quitar de sus sistemas Huawei con base en China y adherirse a un acuerdo de seguridad que proteja a los productos de IA compartidos. Con este movimiento no solo Microsoft gana acceso a la riqueza del Golfo, sino que marca un golpe nuevo en la batalla por limitar la influencia de China en la carrera de la IA. No es solo Microsoft la que está haciendo ruido. AMD acaba de anunciar sus últimos procesadores Ryzen Pro para móviles y de escritorio. Y como si esto fuera poco, NVIDIA ha hecho lo propio, revelando su nueva GPU centrada en IA. Todo en el mismo día. Los nuevos procesadores AMD, los Ryzen Pro 8040 para móviles y los 8000 para equipos de escritorio, están diseñados para ofrecer un rendimiento mejorado y capacidades de IA. AMD ha presentado la versión 8000 como el primer procesador de escritorio habilitado para IA. NVIDIA, por su parte, ha anunciado sus propias GPUs centradas en IA, las RTX A400 y las RTX A1000, trayendo capacidades avanzadas de IA a una amplia gama de computadoras. Parece que la competencia en el mundo de la IA está alcanzando nuevas alturas. Boston Dynamics ha presentado una versión completamente eléctrica de su robot humanoide Atlas. El diseño es más elegante y está pensado para aplicaciones del mundo real, con una impresionante agilidad y destreza. Una de sus características más notables es la capacidad de incorporarse desde una posición tumbada y de poder rotar su cabeza y torso hasta 180 grados. Esto será posible gracias a las pruebas realizadas junto a Hyundai en las fábricas de la empresa automovilística. Tras una década de trabajos que nos han dejado con la boca abierta, Boston Dynamics lo ha hecho una vez más. El nuevo robot de Atlas demuestra que el diseño óptimo no es siempre el más parecido al humano, con una flexibilidad que se aleja de intentar copiar nuestros cuerpos. Por otro lado, parece que los desastres naturales podrán ser atendidos más eficazmente gracias a Google. Alphabet X de Google está colaborando con la Guardia Nacional de los Estados Unidos para proporcionar herramientas de IA que puedan analizar rápidamente imágenes de zona de desastre. Esto permitirá respuestas más rápidas a incendios, inundaciones y otros desastres. Esta herramienta de IA puede procesar fotos aéreas y, al compararlas con imágenes de satélite, identificar automáticamente ubicaciones, carreteras, edificios, infraestructuras. Esta herramienta puede completar las tareas de análisis de imagen en segundos, tareas que anteriormente tomaban horas o días cuando las realizaban analistas humanos. Como el cambio climático está provocando desastres naturales más frecuentes y severos, la necesidad de una respuesta a desastres rápida y efectiva es cada vez mayor. Al utilizar la IA para analizar rápidamente cantidades masivas de imágenes y datos, los primeros en responder pueden mejorar drásticamente la velocidad y precisión de sus esfuerzos. En la búsqueda por dominar el mundo de la inteligencia artificial, Meta ha presentado Llama 3, la última generación de su modelo de lenguaje grande de código abierto. ¿Y qué tiene de especial? Pues que supera a competidores en una variedad de evaluaciones. Tanto la versión de 8 billones de parámetros como la de 70 billones superan a modelos de tamaño similar como el Gemma de Google o el Mistral 7B y el Anthropic Claude 3 Sonnet. Más detalles. El modelo fue entrenado con un conjunto de datos 7 veces mayor que el Llama 2, incluyendo 15 teras de tokens y 4 veces más de código. Y para los que esperan aún algo más grande, se espera una liberación de una versión de 400 billones de parámetros en los próximos meses que será competitiva con el GPT-4. Pero aquí está el verdadero golpe de efecto. Llama 3 se encuentra integrado en todas las plataformas de Meta, lo que significa que está disponible en Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y en el nuevo sitio web Meta AI. ¿Y por qué debería importarnos? Pues porque este movimiento estratégico de Meta podría poner un modelo top de IA a disposición de más de 3 billones de personas en todo el mundo. ¿Te imaginas poder conversar conversaciones animadas con una fotografía? Pues no busques más, porque Microsoft ha presentado Vasa-1, un modelo de IA que genera vídeos de cabezas parlantes increíblemente realistas a partir de una sola imagen estática y un clip de audio. ¿Cómo funciona esto? Solo se necesita una foto y un archivo de audio para crear un vídeo del sujeto hablando, que es muy realista, con movimientos de la boca sincronizados y animaciones emotivas. Incluso puede generar expresiones sutiles, movimientos naturales de la cabeza e interpretaciones de canto realistas. Pero no te emociones todavía, porque es solo una demostración de investigación. Si bien Vasa 1 representa un gran salto en la tecnología, su capacidad para generar deepfakes extremadamente realistas, es un tema de preocupación, especialmente con las implicaciones que puede tener en las próximas elecciones y su adopción por actores malintencionados. También este tipo de tecnología pues está reteniéndose porque supongo que querrán dar tiempo a generar plataformas de pago que hagan este tipo de servicio. Es tremendamente útil. Para los creadores de contenido sería una pasada. Para cualquier mensaje que pudieras mandar, simplemente con una foto estática y un clip de audio, pues las conversaciones, por ejemplo, los mensajes de audio de WhatsApp serían otra cosa, porque verías la cara de la persona hablándote. Y supongo pues que empezarán a aparecer, a lo mejor después de las elecciones, después de noviembre, las elecciones americanas, pues empezarán a aparecer este tipo de plataformas ya con el modelo. Tanto supongo que Estados Unidos tiene el de Microsoft y Alibaba también tiene otro parecido que tampoco ha liberado y bueno, pues está basado en la misma tecnología, pero que no abren las aplicaciones ni los repositorios de código. Bueno, como esta semana tampoco ha habido una pregunta en el WhatsApp de Ingenieros de Sistemas, os dejo el teléfono por si os apetece hacer una pregunta para la semana que viene. El teléfono es +34 620 240 234. En el tema en profundidad de esta semana voy a hablar del gemelo digital. ¿Qué es un gemelo digital? Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, en el contexto de la inteligencia artificial, y por qué va a cobrar tanta importancia en un futuro. Bueno, muchos puedan pensar que un gemelo digital es una versión digital de algo que existe en el mundo analógico. Una versión en 3D de un vehículo, un avión, un barco, un edificio, un sistema de refrigeración, una turbina, no sé, imaginaros cualquier cosa. Bueno, pues no tiene que ver con una representación digital en 3D de algo que existe en el mundo físico. El gemelo digital es un modelo que debe estar basado en deep learning, que recoge información, que la procesa y que emula el comportamiento de su gemelo en el mundo real. Entonces, tiene que tener una representación física en 3D, virtual, digital, como queráis llamarla, de lo que representa en el mundo real. No tiene por qué. Realmente las entrañas del gemelo digital es el modelo de inteligencia artificial que analiza los datos, y ahora iremos al tema de los datos, y pues saca una serie de conclusiones en base a esos datos. ¿Cómo se pasan los datos al gemelo digital? Bueno, pues aquí el gemelo digital va a ser tan importante porque mezcla una serie de conceptos y tecnologías que han ido desarrollándose durante todos estos años, antes de la llegada de la inteligencia artificial, como puede ser el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, el IoT, pequeños dispositivos conectados a Internet. Y nosotros en el día a día estamos más acostumbrados a ver dispositivos tipo asistentes personales, como sea Alexa, o como pueda ser la domótica de una casa, las bombillas Wi-Fi que controlas desde el propio Alexa o desde cualquier otra central de control domótico, con distintos protocolos, y han ido desarrollándose una serie de protocolos para hablar con estos dispositivos que están conectados por Wi-Fi. De esta manera, pues puedes automatizar. Pero hay otra serie de dispositivos IoT que son los sensores. El mundo de la sensorización es inmenso y, bueno, pues cada día más los productos que salen al mercado salen con una serie de sensores que miden temperatura, humedad. Esto en equipamientos caros y sofisticados es importante, esta sensorización, porque a través de estas métricas que toman gracias a estos sensores, pues vas a tener una información con la que vas a poder incluso predecir cuando el equipo pueda estropearse. Y de esto va el gemelo digital, no solo cuando un equipo pueda estropearse, sino cómo se va a comportar el modelo real. Si en el modelo digital, el gemelo digital, hacemos una serie de simulaciones, bien pues alterando los datos de entrada con respecto a los sensores del tiempo real. Voy a poneros un ejemplo. Si tengo un vehículo que tiene unas ciertas funcionalidades y que, bueno, pues lo mando a un ambiente que puede ser de muy altas temperaturas, mucha humedad, y el equipo que lleva, los equipos electrónicos que lleva dentro este vehículo, pues soportan un rango de temperaturas, un rango de humedad operativa. Bueno, pues si mis sensores que están en el vehículo han detectado que estos rangos se han superado, pues es muy posible que dentro de poco, si esto se supera pues periódicamente, la alta temperatura haga que los equipos que están preparados para trabajar a un rango de temperatura más pequeño, pues tengan problemas e incluso se estropeen, o la humedad pueda dañar los equipos. Entonces, gracias al gemelo digital y la recogida de todos estos datos y el análisis de todos estos datos a través de modelos de inteligencia artificial, puedo predecir, puedo hacer un mantenimiento preventivo gracias a la predicción de estos modelos. Pero también en el tono más corporativo o más empresarial, puedo hacer un gemelo digital de un departamento o un gemelo digital de una empresa, de tal manera que modelizo la empresa convirtiéndola en un modelo idéntico de la empresa real, con todos sus departamentos, sus procesos, su personal. Y de esta manera, pues puedo hacer simulaciones. ¿Qué pasa si estas personas, determinadas personas, las se dan de baja durante una baja prolongada? Pues no sé, paternidad, 4 meses. ¿Qué pasa si los costes de los materiales o los costes de ciertos transportes suben un 3%? Todo esto, todas estas simulaciones son muy fáciles de hacer una vez que tienes creado el gemelo digital. El gemelo digital en sí, pues va a ser una tarea larga y un arduo proceso de trabajo y afinamiento o fine tuning de este modelo de inteligencia artificial que se tiene que comportar como una empresa real o como un cuerpo humano o como un vehículo o como un barco. Esto, un poco la idea, es que gracias a este gemelo digital vamos a poder hacer un montón de cosas que no solo tienen que ver con la predicción o con el mantenimiento preventivo, sino que podemos, pues, simular distintos productos y hacer propuestas, por ejemplo, de estudios de mercado, porque tengo un modelo digital o un gemelo digital de un grupo de personas que testean productos o que dan su opinión sobre el producto. Y cuando has hecho, pues, estudios de mercado de este tipo de test con gente que prueba, pues no sé, refrescos, pues vas a tener un montón de información si tienes, por ejemplo, modelizado pues los componentes químicos del refresco que ha probado este tipo de personas. Las valoraciones que ha hecho este tipo de personas sobre estos refrescos. Entonces, relacionando las valoraciones con los componentes químicos, puedes saber, seguramente estadísticamente hablando, podrías evaluar que ciertos tipos de sabores, ciertos tipos de componentes químicos que dan esos sabores dentro del producto, gustan más o gustan menos. Y gracias a ese gemelo del equipo humano de pruebas y de test, vas a poder diseñar, a lo mejor, un nuevo refresco que tenga los componentes que más han agradado a este equipo de testeo. Y esa es la misión del gemelo digital en sí, ¿no? Es tener una representación lo más veraz posible de algo que existe en el mundo real, de la analogía en el mundo real. Y una vez que tienes esto, pues juntas todos los elementos. Hemos hablado antes de la sensorización, de todo lo que es la toma de datos. Aparte de la toma de datos, vas a entrenar el modelo con mucha documentación para que conozca el contexto donde tiene que operar, donde en el mundo en el que vive. Hay otro concepto que está empezando a aparecer ahora mismo dentro del mundo de la inteligencia artificial, que es la simulación de mundos, mundos simulados, mundos virtuales, pero no un mundo virtual para los humanos que te pones unas gafas y entras en este mundo virtual a través de la realidad virtual. No se trata de este tipo de mundos. es un mundo simulado para las inteligencias artificiales, donde, por ejemplo, estos modelos de gemelo digital podrían vivir tal como vivimos o como existen las empresas, por ejemplo, en el mundo real. Si tú tienes un ecosistema de empresas, gemelos digitales de empresas reales, imagina empresas de logística, empresas de fabricación, empresas de distribución, empresas de ventas, equipos de marketing, todo es una réplica de un mini mundo real, pero que ubicas estos gemelos digitales en un simulador de mundos, con un mundo en concreto, un mundo donde pues, las condiciones son determinadas condiciones que a ti te interesa simular o, lo que es aún más interesante, determinadas condiciones que podrías establecer para que el gemelo digital de la empresa se entrenase en ajustar los procesos de la empresa para que sean efectivos y operativos en ese simulador de mundo. Entonces, estos mundos se van a crear pues, para entrenar robots, para entrenar modelos de inteligencia artificial, para entrenar modelos de gemelos digitales, y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial pues va a disponer de mundos virtuales, entornos de simulaciones de mundos que van a permitir que estas inteligencias aprendan, se relacionen con otras inteligencias artificiales y se entrenen en estos mundos. Un proyecto inicial para este simulador de mundos es el modelo de generación de vídeo de Sora, de OpenAI. Hemos visto que, bueno, un poco, si habéis seguido el proceso de Sora, cuando salía y el blog de OpenAI, hablaba de que no estaban interesados en crear un modelo que generara vídeo a partir de texto, pero que se han visto forzados a generar este modelo porque hay que crear un mundo para que el modelo de LLM, los modelos de lenguaje, conozcan cómo es el mundo real a la hora de entrenarse y aprender sobre ese mundo. Entonces, estos simuladores de mundo serían gemelos digitales del mundo real existente y, a su vez, tendrían dentro gemelos digitales de personas, empresas, vehículos, entidades que estarían moviéndose dentro de este mundo simulado y aprendiendo y relacionándose entre sí. El mundo de los gemelos digitales y de los sensores, de la sensorización, pues es inmenso. Fijaros, pues no sé, se me ocurre que si pensáis que cómo pueden extraer información o cómo se puede predecir incluso accidentes en las carreteras, ¿cómo vas a poder predecir un accidente? Bueno, pues si tú tienes una plataforma que recibe información sobre los coches, los fabricantes de coches sensorizan sus coches para que todos los elementos del coche emitan información cuando se encienden las luces, cuando no, cuando se enciende el parabrisas, cuando se encienden las antinieblas, el trasero, el delantero, la velocidad del coche, el peso del coche, el número de habitantes, de pasajeros dentro del coche. Toda esta información, junto con sensores que toman la temperatura, la humedad, este tipo de informaciones, se transmiten a una plataforma que procesa todo. Y hay modelos de inteligencia artificial que se encargan de decir, bueno, pues en estos tramos de autovía debe estar lloviendo porque todos los coches activan el limpia parabrisas de forma automática cuando entran o de forma manual, pero se transmite, ya en los coches modernos es casi todo automático, se transmite que los parabrisas de estos coches se han activado en este tramo de carretera o que las luces antinieblas de estos vehículos se han activado en estos tramos de carretera. Entonces estás teniendo información que te permite predecir o entender que en ese tramo de carretera hay niebla. Y también el modelo sabrá a qué velocidades podría manejarse bien una circunstancia de niebla. Por lo tanto, como habrá información de cámaras que analicen imágenes dentro del coche, el propio coche llevará un procesador de inteligencia artificial porque es necesario para toda la tecnología de conducción autónoma y analizará cuáles son los parámetros de velocidad o incluso si tiene que parar, si es conveniente parar, que son más adecuados para el estado de la vía en ese momento. Y con esto pues podrías no solo predecir el accidente, sino también pues evitarlo. Con este episodio lo que quería era marcar la diferencia, porque mucha gente piensa que un modelo 3D, que es réplica de lo que es pues, un vehículo, un avión, un barco, en el mundo real, es un gemelo digital. Eso es simplemente un modelo 3D. Es muy posible que utilices un modelo 3D como interface para que el usuario que tiene que interactuar con ese gemelo digital pueda ver gráficamente pues, si estás prediciendo una avería o una futura avería o detectando una futura avería por la sensorización del equipo real en tu gemelo digital, pues es muy fácil que a través de un modelo 3D pues marques, ilumines o pongas de otro color la pieza donde está la avería. Si utilizas un gemelo digital para hacer formación y entrenamiento, es mucho más sencillo tener un interface 3D que sea análogo a el equipo real, el equipo del mundo real, y quien se está formando o entrenando, ya sea a través de una pantalla o a través de gafas de realidad virtual, pueda ver cómo se iluminan las piezas de las que el sistema o el vídeo de formación está hablando en cada momento. Entonces, que haya una representación 3D o no del gemelo digital, pues es algo que va a depender de las necesidades. Pero en sí, el gemelo es un programa informático que no tiene por qué tener un interface más que una consola donde arroje datos o podría enviar correos electrónicos. Pero el core de ese gemelo digital está en el modelo que analiza los datos de toda esa sensorización y que cuanto más precisa y más amplia sea, va a ser mucho mejor. Y con toda esa sensorización lo que vamos a conseguir es alimentar, entrenar y ajustar, hacer el ajuste fino de ese gemelo. Y una vez que tenemos el gemelo y una vez que decidimos si queremos ponerle representación física 3D, no física, sino virtual, pero en 3D, o no necesitamos porque se va a comunicar con el usuario a través de correos o mensajes, pues implementamos nuestro modelo digital, quizá una representación 3D de un modelo digital de una empresa, pues no tenga mucho sentido. A lo mejor con una representación 2D en cuanto a un plano físico de la ubicación de oficinas, si se trata de oficinas, o un sistema de mensajería que envíe por correo electrónico los informes ejecutivos que se están generando a través del modelo para, o incluso instrucciones o órdenes que el gemelo digital plantea a los distintos departamentos según la simulación que se está creando. Vamos a poner el ejemplo de que queremos ver cómo reacciona una empresa en una situación de crisis, una situación de pandemia, una situación de un cierre de un tránsito marítimo, un cierre aéreo en el que no puedes recibir suministros, en el que vas a tener una crisis de suministros porque los chips de China dejan de fabricarse. Ha habido un terremoto en Japón o en China y una fábrica de suministros se ha quedado inoperativa y no puede servirte. Y con esto pues vas a poder simular cuál es la reacción de la compañía. Entonces el gemelo te va a decir, bueno, pues dentro de que teníamos esto para un mes y medio, pues vas a tener problemas para entregar equipo a partir de las próximas 3 semanas. Entonces, bueno, pues a lo mejor puedes buscar. Siempre ese gemelo va a estar vigilando las circunstancias siempre que le alimentes con información. Información que puede ser de sensores o puede ser información fundamental basada en noticias. Pues noticias de escenarios bélicos, noticias de escenarios económicos. Pues el gemelo va a reaccionar y te va a poder dar una previsión, según cómo esté entrenado, más o menos realista, de lo que va a suceder en ese escenario que estás planteando. Y ya en el apartado de herramientas de esta semana tenemos LangAI. Es una herramienta para chatear con IA en más de 20 idiomas con fluidez. Easy Collab impulsa tu marca con colaboraciones asequibles con influencers. Sana AI, asistente de conocimientos de IA para equipos. Wonders, motor de búsqueda de IA en más de 520 billones de artículos de investigación. Akuma, crea arte anime con lienzos de IA en tiempo real. Domo AI, transforma imágenes en vídeos dinámicos. CodeRabbit, revisión de código y comentarios basados en IA. V7 Go, conecta tus datos de flujo de trabajo con inteligencia artificial. Tripo SR, generación rápida de imágenes a objetos 3D. Lando, páginas de aterrizaje o landing page para aplicaciones generadas con IA. Spotify AI Playlist es una herramienta de inteligencia artificial que convierte cualquier idea en una lista de reproducción de Spotify. Elicit analiza trabajos de investigación a una velocidad sobrehumana. Pakify, diseño de envases con IA. Argil hace crecer las redes sociales con un clon de IA, un gemelo digital de IA. Letterfly crea cartas de presentación de alta calidad a partir de tu currículum. Capitol AI da vida a historias, visualiza guiones y storyboards. Colato, el anotador inteligente que transforma las notas en acciones para personas ocupadas. Hugging Chat iOS, chatea con modelos de código abierto y personaliza tu chatbot. Split Legal, un negociador personal de contratos basado en IA. ChatSlide, es un asistente de IA para crear diapositivas y vídeos a partir de documentos. Compliant ChatGPT, asistente de IA para la gestión de datos sanitarios conforme a la IPA. Y Arena Chat, que aumenta las ventas de tu tienda con el chat de inteligencia artificial. Y ya para terminar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, puedes hacerlo a través de las preguntas del podcast o bien suscribiéndote a la academia, donde vas a tener seguro información necesaria para poner en marcha lo que quieras construir. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y a apuntarte al canal de Telegram para ver un contenido más visual que es difícil de explicar en un podcast.